¿Te atreves a conocerte? MVS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Eneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Imagina, dibújate un paisaje.
Gracias José Ramón y a todo el equipo de Autos y Más. Aquí continuamos con la programación de MBS como todos los sábados a las 12 del día en Conócete. Pero tengo una preguntita para el auditorio y para Adelaida. ¿Creen ustedes que es posible cambiar de forma radical el carácter de una persona con una autoestima baja, pesimista, débil, vulnerable y convertirla en una persona segura, asertiva y sana emocionalmente hablando? ¿Tú qué
crees? Por supuesto que sí.
¡Ay!
Claro que sí, soy un ejemplo de ello, ¿no? Cuando empiezas a conocerte y cambias tu manera de pensar, todo cambia alrededor de ti y tu vida cambia. Pero el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Rafael Santandreu, que nos hablará sobre el arte de no amargarse la vida. Bienvenido, Rafael, primero que nada. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Igualmente, fenomenal.
Cuéntanos, ¿qué has hecho a lo largo de tu vida? Tu trayectoria es muy grande, pero nos encantaría que tú le cuentes al público quién eres y por qué estás hablando de lo que estás hablando.
Bueno, yo soy psicólogo, llevo pues bastantes años, más de 20, dedicado a este negocio de hacer que la gente cambie de manera radical. Yo también creo que se puede cambiar. Y bueno, yo estudié, soy español, de Barcelona, estudié en la Universidad de Barcelona. Luego tuve la suerte de estudiar en una universidad británica que se llama la Universidad de Reading. Luego en Italia con un psicólogo bastante bueno que se llama Giorgio Nardone. Quizás uno de los mejores psicólogos del mundo. Y tuve la suerte de trabajar con él, que me acuerdo de qué año fue, pero alrededor del año 2000 estuve un tiempo.
Un rato con él.
Sí, estuvimos trabajando allí en su clínica italiana durante un tiempo, somos muy amigos. Y bueno, y luego ya también fui profesor en la universidad, dando pues clases de psicología, he hecho muchas cosas. Y en un momento dado me puse a escribir libros de autoayuda y con el objetivo de que la gente se pueda convertir en su propio terapeuta. Porque yo creo mucho en el autodidactismo,
claro,
¿no? De aprender por tu cuenta. Yo creo, porque yo lo he hecho mucho en mi vida. Uh-huh. He aprendido muchas cosas por mi cuenta, ¿no?
Además, tus libros tienen unos títulos padrísimos, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con ahogarte en un vaso de agua.
Eso es.
Frases muy comunes que usamos mucho aquí. Es cotidiana. La idea es que sea fácil de entender, me supongo.
Eso es. Sí, porque... Y creo que he conseguido ese objetivo porque, mira, yo en la actualidad... Bueno, he publicado 4 libros, ¿eh? Desde el que tenéis en las manos, que es El arte de no amargarse la vida, hasta el último, que se llama Nada es tan terrible. Pero bueno, ahora se está reeditando en México El arte de no amargarse la vida, que fue mi primer libro. Entonces, son libros de psicología cognitiva o psicología del pensamiento.
Pero platícanos un poquito qué es la psicología cognitiva.
Fíjate, se basa en algo que ya dijo el filósofo Epicteto en el siglo I.
Uh-huh.
Este hombre dijo una frase que en realidad es muy fuerte, os la voy a decir ahora. Es, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esto es clave.
O sea, que la idea es que a través de la terapia cognitiva la gente cambie de manera de percibir su entorno o de ver lo que le sucedió, deje de sentirse víctima y empiece a ser actor de su vida.
Sí, sí, absolutamente. Y dejas, creo que una de las cosas fundamentales que sucede cuando te metes en esto es que te das cuenta que en realidad las adversidades siempre son minucias. No son cosas importantes. Desde que te despidan del trabajo, te deje tu mujer, tengas una enfermedad. Son tonterías. No son cosas que te puedan...
¿Pero cómo van a ser tonterías el que te deje tu mujer, el que te despidan? No son tonterías.
Para la gente, para el que esté muy, muy cultivado a nivel cognitivo, sí, porque te das cuenta que realmente necesitas muy poco para ser feliz. Y lo único que te puede poner un poco nervioso es que haya un tigre delante tuyo, ¿no? Pero mientras no lo haya...
Todo se resuelve.
Y si no se resuelve, da igual, porque es que no lo necesitas. Nunca has necesitado una esposa para ser feliz, nunca has necesitado un trabajo para ser feliz. Eran anécdotas, eran cosas que de hecho podías haber renunciado por tu propia voluntad desde el inicio y hubieses sido igual de feliz o más.
Oye, a mí me quedó todavía un poquito de la duda sobre la psicología cognitiva, o sea, la terapia cognitiva. ¿En qué radica la diferencia contra las otras psicologías?
Bueno, porque... nosotros nos fijamos en el presente de la persona, okay, y en lo que se está diciendo. Y todo el resto de cosas no nos importa.
O sea, la infancia, todo eso no importa.
No importa. Porque, y tú imagínate que, por ejemplo, vamos a poner un caso extremo, ¿no? Que te han violado, ¿no? Y entonces, a resultas de eso, pues estás mal, ¿no? Estás deprimida, estás ansiosa, estás temerosa de la vida, yo qué sé. Bueno, a mí el hecho de la violación no me importa en absoluto. A mí lo que me importa es lo que te estás diciendo en estos momentos que te mantiene temerosa, okay, que te mantiene disgustada, que te mantiene mal.
O sea, igual, el diálogo interno que te estás diciendo.
En el presente, por ejemplo, igual, a lo mejor en ese caso te estás diciendo, ostras, el mundo es un lugar muy inseguro, lo que me sucedió es brutal, ya no soy una persona completa, y te estás diciendo estas cosas y es lo que te está haciendo sentir mal. Entonces, cambiamos eso directamente.
Ok, no te metes en lo que sucedió ni por qué, aunque haya sido cierto, no descalificas, simplemente utilizas la información de hoy y la manera en que uno piensa para cambiar su realidad.
Eso es. Entonces, es una psicología que es muy, muy clara, que nos centramos en el presente y en el futuro de la persona. Es muy rápida. De hecho, trabajamos en tiempos cortos, en meses solamente.
Ok.
Y es muy efectiva.
Oye, pero ya ver, platicas en tu libro que tú lo que deseas es hacer a la gente fuerte en el ámbito emocional.
Eso es.
¿Okay? Tener fuerza emocional, pasar de una zona de confort y transformarla. O sea, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo es este método?
Bueno, tienes que revisar tu diálogo interno y todos los días y desprenderte de lo que nosotros llamamos creencias irracionales, ¿no?
Uh-huh.
Las creencias, si estás débil a nivel emocional, es siempre debido a que mantienes unas creencias irracionales acerca de unos puntos determinados de tu vida. Entonces, lo tienes que ir transformando a base de detectarlo y luego cambiarlo convenciéndote con argumentos diferentes, ¿no? Yo hay muchas cosas que he cambiado de mi mentalidad gracias a la psicología cognitiva. Por ejemplo, mira, cuando era más joven tenía algún complejo, ¿no? Por ejemplo, si me llamaban tonto, pues me sentía mal, ¿no? Y ahora, sin embargo, no me importa en absoluto, ¿no? Porque, ¿y esto cómo lo he conseguido? No, ahora tengo cero complejos, porque me he dado cuenta en profundidad que la única cualidad importante para la felicidad, la cualidad de los seres humanos, es el amor a la vida, a lo que tienes entre manos, a lo que hay, y el amor a los demás. Entonces, las otras cualidades ya no me importan. Por ejemplo, la belleza, la inteligencia y la eficacia. Estas tres cualidades ya me dan totalmente igual. Porque no dan la felicidad. Entonces, si alguien me dice, pero Rafael, pero qué feo que eres. Y yo digo, bueno, no creo que sea tan feo, pero a mí me da igual esto, porque eso no da felicidad. Rafael, pero qué burro que eres. Sí, eso seguro, eso ya te lo digo, pero me da igual a mí ser burro, a mí me parece bien, porque yo paso de ser inteligente. Rafael, pero qué torpe que eres. Uf, sí, ¿y qué? ¿Pero a ti te importa eso? Si eso es una gilipollez. Entonces, fíjate, ya no tengo ningún complejo, porque todos los complejos se basan en esas tres cualidades, en darles importancia a una de estas cualidades. Entonces, fíjate, cuando cambias tu mentalidad acerca de lo que es importante sobre ti, de una manera muy, muy, muy profunda, de repente tu mundo emocional cambia y eso ya no te afecta, cero. Entonces, esto es un ejemplo de cómo cambiando tu filosofía personal, tu estructura mental, lo que tú crees de la vida, de las cosas, te hace una persona muchísimo más fuerte.
Okay.
Oye, mencionas en un resumen algo que creo que viene mucho al caso. Dices, la principal distorsión cognitiva, o sea, de pensamiento, consiste en tomarte todo a la tremenda o anticipar desgracias.
Sí.
Esto tiene mucho que ver con el eneagrama, ¿no? La manera en que anticipamos. O sea, no es tanto lo que está sucediendo, que es lo que decías hace un momento, sino lo que crees que te va a suceder.
Sí.
O sigues viviendo la historia y repitiendo todos los días, actualizando la tragedia que te sucedió hace 10 años.
Sí.
¿No?
Pero nosotros esto, sí, efectivamente, nosotros lo trabajamos desde la psicología cognitiva con que esos sucesos que a los que temes, ¿no?, dejes de temerlos, ¿no? Por ejemplo, me despiden del trabajo. Es que a mí me da igual prácticamente que me despidan del trabajo. ¿Por qué? Porque yo no necesito el trabajo para ser muy feliz. Es algo que tengo entre manos ahora, que hago, por lo tanto voy a intentar disfrutar.
Pero no, yo ahí no estoy de acuerdo, porque te despiden o te corren del trabajo, como diríamos aquí en México. Tienes que cuestionarte por qué lo hicieron, o sea, qué hice mal yo, o sea, reflexiona si quiero crecer un poquito, porque dices, pues me vale, pues qué fácil la vida, o sea, es en qué la fallé para no volverlo a cometer.
No está mal que te quieras, desde mi punto de vista, no está mal que te preguntes eso y quieras mejorar eso, pero si no lo haces no pasa nada, porque en realidad no necesitas ningún trabajo para hacerlo, para disfrutar de la vida. Entonces, fíjate que has comentado, y yo sí que creo que la vida es así de fácil, la vida está chupada, la vida es tan fácil, es maravillosa, porque es tan fácil porque como solo necesitas el agua y la comida del día, y eso es prácticamente, está regalado, pues por lo tanto no necesitas nada, genial.
Oye, ¿y cómo haces para dejar de dramatizar? A ver.
Eso, tener pocas necesidades. Esa es la base. Una de las bases de la psicología cognitiva es que te des cuenta eso, de que necesitas muy poco para estar bien, ¿no? Y que el resto de cosas son anecdóticas. Si las quieres tener, vale, pero en realidad diviértete porque tampoco son cosas muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa renuncia alegre, esa renuncia liberadora de darte cuenta de que lo que habías pensado toda la vida que necesitabas ya no lo necesitas, ahí está la fortaleza, ¿no?
Que es un poco lo que plantea hasta el budismo y la religión, ¿no? No dependas de cosas materiales para ser feliz. No quiere decir que no las tengas, pero que tu felicidad no dependa en ello, como en lograrlo.
Pero no, fíjate, está muy bien eso. Y no solo cosas materiales, sino también inmateriales. Como, por ejemplo...
El deseo, el apego.
O que nos respeten, por ejemplo, porque esto es una versión. Cosa que causa mucha locura, ¿no? Por ejemplo, decirse a sí mismo, esto es una creencia irracional, necesito que todo el mundo me respete todo el tiempo, si no, no lo puedo soportar. Claro, esto es una locura de dos pares de cojones, porque ¿sabes qué pasa? Que eso no va a pasar. Segundo, ¿para qué lo quieres si no es tan importante? Y la gente que haga lo que le dé la gana. Yo no necesito que me respete la gente, que respete quien quiera. Solo necesito un poquito que me respete la gente que me rodea, los más queridos, y tampoco todo el tiempo, porque son humanos y fallan, joder. Entonces, fíjate, cuando te liberas de esa necesidad, te haces mucho más simple, mucho más humilde, mucho más tranquilo. Entonces, ¿la vida es tan fácil?
Yo estoy de acuerdo con ello, no sé si la manera en llegarlo. ¿Por qué? Porque primero te tienes que respetar tú. En la medida, yo he notado en el trabajo que he hecho, que en la medida que yo me respeto, en la medida que estoy contenta conmigo, me deja de importar lo que los demás me den o no me den.
Sí.
Pero lo que la idea es que yo aprenda a darme lo que necesito para que no espere que me lo den otros.
Sí.
Entonces, porque lo pones así, como que suena fácil.
Sí, no, lo pones como muy fácil, como
dinos
muy
simple. ¿Cómo le haces para lograrlo?
Pero es muy fácil respetarte a ti mismo, es lo más natural del mundo.
Claro, pero si tienes una autoestima fuerte.
Pero tienes que construírtela.
¿Cómo le hacemos?
Es muy fácil, es re fácil. Mira, para tener una autoestima de como una roca maravillosa para toda la vida e inamovible...
No, bueno, imposible, ¿no? La vas desarrollando, ¿no? Poco a poco.
No, pero lo
puedes
hacer.
Va a decir cómo hacerlo rápido.
Sí, cómo hacer es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Solo tienes que darte cuenta de que el valor de las personas está en nuestra capacidad de amar a la vida y a los demás. Porque eso es realmente lo que da la felicidad. Si una persona tiene mucho de eso, amor a lo que tiene entre manos, amor a la naturaleza, amor a los demás y tal, ese tipo va a ser, o tipa va a ser muy feliz. Entonces, resulta que esa cualidad la tenemos todos, porque esa cualidad nacemos con ella. Unos lo sacan más, otros lo sacan menos, pero tenerla la tenemos todos. Y como esa es la única cualidad importante y es la más valiosa y la tenemos todos, pues todos somos la hostia, todos somos maravillosos, porque la principal cualidad ya la tenemos todas, la tenemos todos increíblemente. El resto de cualidades me importan un carajo, solo me interesa esta. Entonces, ¿cómo soy yo? Maravillosísimo. ¿Por qué? Porque tengo esa cualidad a tope. ¿Cómo son los demás seres humanos? Maravillosísimos, porque tienen esa cualidad a tope. ¿Cómo somos todos? La hostia somos todos. Entonces, ya el tema de la autoestima está resuelto. ¿Cómo somos todos? Increíbles. Hagamos lo que hagamos. Aunque seamos unos delincuentes, en el fondo somos maravillosos. Porque todos tenemos esa cualidad. Aunque a veces nos entran momentos de locura y no la podamos sacar. Pero todos somos la hostia. Entonces, Rafael Santandreu es la hostia. Es un tío maravillosísimo. Pero todos lo somos.
O sea, sí en una parte, pero no en la realidad. O sea, a ti te tenemos que aterrizar.
Vale.
O sea, sí, porque hay, mira, por ejemplo, nosotros desde el Enneagrama son 9 tipos de personalidad, 9 maneras de ver la vida. Entonces, hay personas que ven la vida difícil. Hay otras personas que la ven injusta. Hay otras personas que la ven pura fiesta y pachanga y diversión, ¿no? Entonces,
esos me caen bien.
Ajá. Hay otras personas que todo es miedo. O sea, entonces dices, ¿cómo le cambias? ¿cómo le cambias la mente a estas personas? Porque tú a lo mejor sí, la fiesta es diversión, la fiesta es alegría, sí, pero no todo el mundo ve la vida como tú. Entonces, ¿cómo le cambias de acuerdo a la terapia cognitiva?
Pues razonando correctamente, ¿no? Hasta que lo comprendan y lo comprendan en profundidad.
Pero a ver, ¿podemos poner un ejemplo para que entienda la gente cómo es el método? No, nos tenemos que ir a un corte comercial, pues no se vayan. Esto es Conócete. Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de Conócete MBS. Y ahí están todos los podcasts.
Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me he levantado contento de verdad. El sol de la mañana brilla en mi cara. Una brisa.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Solo quiero regalar un poquito de mi verdad.
Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es el arte de no amargarse la vida. Y bueno, estamos muy acalorado el debate de si se puede cambiar o no, y si es tan fácil como Rafael dice y tan difícil como Andrea opina. Entonces, Rafael, queremos datos y hechos.
Venga,
¿qué te parece que nos explicas lo que es el debate, que es básicamente el método que usas y que describes en tu libro?
Va, suena muy padre.
Tú tienes que revisar todos los días tu diálogo interno, lo que te has dicho cuando te has puesto de mal rollo, cuando has tenido una perturbación emocional, ¿no? Lo revisas al final del día, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien te ha dicho algo desagradable en el trabajo, ¿no? Y aquello que te has ido a casa pensando, pero habrás visto lo que me ha dicho, yo siempre le trato con respeto, mañana le voy a parar los pies, es que esto no puede ser. Y ya te estás perturbando, ¿no? Incluso a lo mejor te cuesta dormir esa noche, ¿no? Vale, pues allí te tienes que dar cuenta que eres débil a nivel emocional, porque las cosas te afectan demasiado, ¿no? Esto te afecta demasiado y lo tienes que revisar. Entonces hacemos lo que llamamos un debate contigo mismo para cambiar la creencia irracional que te está poniendo mal. Porque si tú eres débil es porque tienes una creencia irracional. La creencia irracional en este caso es una que es muy común, que es esta de decirte, necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. En realidad estás defendiendo eso. En realidad tú tienes esa creencia, aunque no te des cuenta. Y la tienes que rebatir, la tienes que cambiar por la ir con una serie de argumentos y al final estar convencido de lo siguiente. Yo no necesito que la gente me trate bien todo el tiempo. ¿Qué va? Solo necesito que unos pocos me traten bien. Y tampoco todo el tiempo, porque son humanos y fallan. Otro, y ahí has de meterle muchísimos argumentos. Por ejemplo, un argumento sería, bueno, si él es maleducado o ella, el problema lo tiene ella, yo no. ¿Para qué me voy a hacer yo con su problema? Si el problema es suyo, no mío. Según otro argumento, si son solo palabras, me ha llamado hijo de puta, ¿y qué? Y
si tú le das palabras, el valor a la palabra, ¿no?
Claro, las palabras se las lleva el viento, ¿a mí qué me importa con eso? Entonces, fíjate, entonces vas viendo, vas trabajando, entonces tienes que notar que eso, que esa tensión que habías no existe. Y dices, pues no pasa nada, mira, este compañero de trabajo me podría decir una cosa desagradable todos los días y me daría igual. Y podría ser feliz, y no pasaría nada. Entonces lo sientes, lo notas. Entonces, yo te aseguro que si haces esto, el próximo día que alguien te diga algo desagradable, te va a sentir mucho menos mal. Okay. Y si sigues trabajándolo, el siguiente día mucho menos mal. Y si sigues trabajándolo, llegará un día en que te dará exactamente igual lo que los demás digan o dejen de decir de ti.
O sea, la idea es que te generes un comité. Yo hablo sola muchísimo. Entonces, a mí no me cuesta ningún trabajo pensar en lo que me estás diciendo, ¿no? Porque es como tener muchas personitas en la cabeza que te estén dando motivos y razones diferentes a lo tuyo, que finalmente es ponernos, supongo, en los zapatos de las otras personas y entender desde dónde cada quien habla, actúa y...
O tú le das el poder, si quieres que te afecte o no te afecte, ¿no? Exacto. O sea, dices, los ignoras y dices, bueno, yo creo en mí, pero para que creas en ti tienes que tener una autoestima alta, yo insisto. O sea, si eres vulnerable, te la vas a creer y por más que digan, no, tú no, pero es que eres un inútil, es que eres no sé qué, bueno, salgo pero, deprimido.
A ver, aquí sí creo que lo que estás proponiendo de una manera muy divertida es decir, preocúpate por lo que tú piensas de ti.
Sí. Hay muchos argumentos.
Tema, ¿no? Y es otro argumento.
El diálogo, okay. ¿No?
Mira, para cada creencia irracional que te hace débil, podemos manejar unos 20 argumentos diferentes,
okay.
Una cascada de argumentos, para que eso a ti te deje de afectar, ¿no?
A ver, viene otro caso, a ver, de la vida real.
Danos ejemplos de creencias así.
Vale.
Alguien con mucho miedo, o sea, que no vale. Se atreve, que tiene miedo a... No sé, al futuro de este país.
Sí, vale, pues por ejemplo, a esa persona en su rutina del debate tendría que trabajar sobre lo siguiente. Pero si no, no pasa nada con el futuro del país. El país va maravilloso, ¿no? Y es muy difícil que vaya mal cualquier país, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo de superabundancia. Sobran alimentos, sobran agua, es increíble, ¿no? Entonces, por ejemplo, el futuro del país no puede ir mal. Si ya va demasiado bien, mira, yo soy de los que dicen, por ejemplo, que España o México va demasiado, no solo va bien, sino que va demasiado bien.
Ajá. ¿Cómo?
Va demasiado
bien. A ver, platícanos.
Claro, sería genial que fuese bastante peor. El problema está en que va demasiado bien, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque ya tenemos demasiadas cosas. Tenemos, la gente tiene como 10 pares de zapatos que no necesita, comemos demasiado, estamos gordos, viajamos demasiado. Ostras, si el mundo retrocediese un poco más, tuviésemos menos y la cosa fuese más simple, el mundo tendría una oportunidad de sobrevivir a nivel ecológico y nosotros estar más tranquilos, joder, y no consumir tanto. Entonces ya las cosas van demasiado bien, joder. Ojalá hubiese muchas más crisis económicas y llegase un momento en que la gente gastase menos y todos nos volviésemos un poco más cuerdos. Por lo tanto, tranquilo, hombre, tranquilo. Es los medios de comunicación y los medios de producción que te transmiten la idea de que cada vez hay que producir más.
Bueno, híjole. Hay una teoría. Y si es cierto,
si te lo crees, te aseguro que vas a dejar de preocuparte por el futuro. Eso, que esa
bueno, es que yo te voy a decir algo. Sea, yo personalmente ya dejé de ver televisión hace 2 años. Sí, no veo noticieros, no escucho noticias y no leo periódicos.
No,
y
bueno,
mi vida hoy es más tranquila. Yo vivo muy feliz.
Sí, o también vives dormida.
No,
o sea,
no,
también
vivir hoy es mejor
sí,
que
sí,
hace
sí,
dos
tu
años.
Vida personal. Sin embargo, por ejemplo, estás viendo la cantidad de gente que se queda sin trabajo. Dices, pero el país va muy bien. Y
nunca
dices,
han necesitado un trabajo.
¿Dónde muy bien? En donde están cortando presupuestos para todo. Entonces,
nunca han necesitado un trabajo.
Pero la gente que no tiene...
Nadie necesita un trabajo.
Pero para curarte, tienes cáncer, no, en el hospital no hay medicina.
Pero ¿para qué quieres vivir tanto?
¡Ay, no! Pero esa manera de ver la vida, no, tampoco.
Eso es otra locura de ser
humano.
Vivir tanto.
Bueno, no nos vamos a pelear el programa, pero...
¿Para qué quieres vivir tanto?
Yo entiendo de la abundancia.
Yo no quiero vivir tanto.
Bueno, vamos al siguiente tema.
Yo sí quiero vivir más.
Porque hay mucha discusión aquí. Sí. La visualización racional. Explícanos cómo hacemos una visualización racional.
Bueno, yo por ejemplo hago una todas las muchas mañanas, ¿no? Yo me levanto tempranito, me gusta, entonces me voy a nadar, voy a la piscina. Entonces mientras nado, ¿no? Estoy ahí nadando, ¿no? Hago, por ejemplo, la visualización del indigente, que se la recomiendo a todo el mundo, ¿no?
¿Cómo ves?
Entonces yo voy nadando y digo, ostras, imagínate, Rafael, que por alguna situación resulta que no puedes trabajar, no puedes ganar dinero y tienes que vivir en el albergue público de tu ciudad, en mi caso de Barcelona, ¿no?
Ajá.
Vas allí, te dejan dormir, vas a los comedores públicos, consigues la comida, pero no puedes tener un chavo, no puedes tener dinero, no puedes trabajar. ¿Qué harías? Primero, mi primera pregunta mientras voy nadando, ¿eh? Voy dando Ajá. brazadas y me pregunto, Rafael, ¿podría ser feliz? La respuesta obligatoria es sí.
Okay.
Entonces,
esa
vale,
es
¿qué
una
harías?
Condición, sí. No puedes contestar,
sí.
No.
No, para esta visualización tienes que decir que sí. Entonces, es decir, bueno, ¿qué haría para hacerlo? Y lo pienso, ¿no? Entonces, voy dando brazadas y muchas veces, por ejemplo, pienso, ostras, ¿sabes qué haría? Estudiaría medicina. Porque es un tema que siempre me ha gustado y digo, tendría tiempo, ¿no? Las bibliotecas están abiertas. Además, me escogería, como todas las asignaturas, como de primero a quinto de carrera y las estudiaría todas, ¿no? A mi ritmo, disfrutando. Hostias, eso me molaría, me gustaría. ¿Qué más? Ah, mira, pues igual entraría en alguna ONG chula que me gustase, ¿no? De, por ejemplo, ayudar a niños analfabetos, algo así. Esta me gustaría también. Va, pues esta también lo haría. ¿Qué más? ¿Haría grandes amigos? Sí, claro, porque tengo tiempo, ¿no? Por ejemplo, entre la gente que ayuda en el albergue público, seguro que hay gente maravillosa, gente joven. Hostia, haría unas amistades que lo flipas. Entonces voy pensando y voy nadando mientras voy nadando y, joder, llega un momento en que casi me dan ganas de ser
indigente. De renunciar y ser indigente. Sí.
De salir de la alberca y irte.
Sí, y entonces... salgo de la alberca, desayuno, me voy
de
a
la piscina, perdón.
De la piscina. Ajá. Me voy a trabajar y fantástico, porque estoy mega relajado. Veo que mi trabajo no es importante, que vaya bien o mal. Voy a intentar que vaya bien, pero si va mal, qué problema, ¿no? Si yo no lo necesito para ser feliz. Entonces, no veas que relax.
O sea, relativizas todo pensando en la peor situación en la que te puedes encontrar.
Eso es.
Y eso hace que se desactive el miedo, claro, porque ya pensaste lo peor que pueda suceder al más estilo 6.
Exactamente.
Claro, pero a ver, ¿qué pasa cuando de veras realmente tienes una tragedia? Se te muere tu pareja. Ale, hay muchas mujeres en el mundo. O sea, no, a ver, contesta bien, en serio. Sí.
No es en serio, yo solo hablo en serio. Pero mira, es que ahí hay que entender que la muerte... Hay que profundizar sobre la muerte. Mira, la muerte es una cosa necesaria.
Sí, ya lo sé, y la vas a ver en un futuro a tu, claro, a tu mujer. O sea,
la muerte es buena porque es un hecho natural que es necesario, es bueno, ¿no? Todo lo natural es bueno y es bonita. La muerte es hermosa porque todo lo natural es hermoso, ¿no? La psicología cognitiva te vuelve muy ecológico, ¿no? También. Entonces, la muerte es una cosa maravillosa. Es necesaria, es buena, es natural, todo lo natural es bueno. Que se muera tu pareja es bueno también, porque...
te abre gamas a otras mujeres.
No, porque todos tenemos que morir.
Pero todo lo racionaliza, ¿sí te das cuenta? Sí. Entonces, ¿cuándo tocas el dolor? ¿Nunca? ¿No existe el dolor?
Sí, pero el dolor es bueno también, porque el dolor es algo
vaya,
natural.
Vaya, 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 a ver, vamos, ya estamos entrando.
Claro, el dolor físico, por ejemplo, el dolor es algo natural, forma parte de lo natural, es bueno...
Pero el dolor emocional, el de adentro,
no
el del alma.
Ese te lo has de sacar de encima, porque ese es absurdo.
No, pero ¿cómo? ¿Por qué?
Sí, o sea, porque...
No, pero también no, es bonito tener ese dolor, o sea, del alma, la añoranza, la...
minimízalo todo lo que puedas, porque en realidad está bien, es normal tenerlo también, pero en los niveles más bajos posibles.
Bueno, público, quiero hacerles una pregunta y quiero que nos digan qué personalidad tiene nuestro invitado el día de hoy. Es un tema.
Claro.
Ahorita te contamos.
Claro, claro.
Pero bueno.
Okay. Tiene una personalidad fatal.
No, es mental, no, pero no toca el dolor, vives arriba,
es que
en la cabeza.
Las estrategias que usamos son diferentes.
Okay.
Y hay quienes aprendimos a usar la estrategia de la racionalización, precisamente. Y bueno, son gente que realmente vive más feliz que los que aprendimos a ver todo de manera negativa. Finalmente, el equilibrio y el balance es lo ideal, ¿no?
Sí.
Cuéntanos entonces, ya tenemos... La discusión, que eso es interesantísimo, ¿no? Discutir entre nosotros.
O sea, pero tú discutes con tu paciente.
Debates.
O sea, haces que reflexione y le dices, bueno, ¿y qué pasaría? ¿Y qué no sé qué?
Debates a muerte.
Hasta que lo convences, porque ya vi que sí convences, ¿no?
Eso es,
okay.
Eso es.
Y entonces se va feliz.
Sí.
Y ya.
Sí. Bueno, yo he tenido pacientes que, fíjate, que en una sola sesión venían muy deprimidos por abandono y salieron encantados de la vida y punto.
Se fueron a tomar unos tragos al bar y ya se acabó.
Cuéntanos cómo fue eso. Regresando del corte comercial, nos platicas el ejemplo. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy, el arte de no amargarse la vida.
Trazamos los caminos que a Roma siempre irán. Más tarde es el destino quien pone la I.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
Algo me dice que voy a pasármelo bien. Sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo, porque voy a convertirme en hombre.
Ya regresamos, estamos en Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio y estamos con Rafael Santandreu. Qué bonito apellido tienes. Sí. Oye, a ver, Rafa, platícanos, estas creencias, platícanos, dinos algunas de estas creencias irracionales que tenemos todos los seres humanos.
Fíjate que en realidad existen infinitas creencias irracionales, es todo aquello que te puede poner mal, ¿no?
Uh-huh.
Pero curiosamente hemos visto a lo largo de los años que se pueden clasificar en tres grupos, o sea, todas se pueden resumir en tres. La primera es, ¿debo hacerlo todo bien o muy bien? O si no, de lo contrario, soy un fracaso, un gusano de la peor especie.
Okay.
Esta es una creencia racional que nos decimos mucho.
Uh-huh.
La segunda es, todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo y si no, son unos desgraciados y no lo puedo soportar. Y la tercera es, las cosas deben funcionar tal y como está pensado. Los trenes llegar a tiempo, el mesero servirme rápido y los políticos hacer bien su trabajo todo el tiempo. Y si no, el mundo es asqueroso.
Okay. Esas son las tres.
Sí. En cambio, tenemos que transformarlas en las siguientes creencias racionales, que son, bueno, me gustaría hacer muchas cosas bien, es imposible que lo haga todo bien y no es necesario. Con que haga un pequeño porcentaje de cosas bien, a la gente le va fantástico, ¿no? Segundo, no necesito que todo el mundo me trate bien, solo
claro,
algunos y no todo el tiempo.
No eres tan importante, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y la tercera es, pero si el universo es imperfecto, ¿cómo va a ser perfecto? Además, si fuese perfecto sería un coñazo porque sería maquinal, sería como de computadoras. O sea, por lo tanto, bienvenido que las cosas no funcionen. Son oportunidades para hacer las cosas de otra manera, para aprender que no necesito tanta comodidad, que necesito poco. Genial. Por lo tanto, que el tren llegue a la hora que le dé la gana.
Okay, que surja la creatividad.
Ya estamos listos.
Okay. Ok. Bueno, a mí la parte que me gusta de tu libro es el hecho de que, por ejemplo, que digas, ok, está el evento, te cortó el novio, se murió, te corrieron de la chamba, lo que quieras, la tragedia que quieras, ¿no? Después está la emoción.
Eso es.
La emoción. Pero tú dices que hay en medio de esas dos, hay un lapso, entonces, eso, donde está tu pensamiento.
Eso es.
Entonces, tú le das, es el diálogo interno que, eso, le vas a dar, le das la fuerza o no a estas cosas, a la tragedia que te pasó.
Ahí está.
Y ahí es lo que te hace ser, sí, feliz o infeliz.
Exactamente.
¿Ok?
Sí. Y siempre minimizamos esa terrible, además le llamamos así, minimizamos esa terribilización para hacerlo lo más pequeña posible, de tal manera que te sientas que en realidad no ha pasado nada.
Como por ejemplo, a ver, el
Por ejemplo, imagínate que haces este programa, estáis haciendo este programa y sale fatal. Sale
más o menos, como, sí, está saliendo ahorita.
Está saliendo. Y entonces te puedes preocupar. Ostras, ¿y si al público no le gusta? ¿Y si me despiden de
MBS? Exacto. Nos corren.
Entonces te pones nerviosa, ¿no? Pues entonces, claro, utilizas tu mente, para tus pensamientos, para que eso no te preocupe. Entonces, ¿cómo has de decir? Pues si yo no necesito trabajar en este trabajo, podría vender naranjas en una esquina y ser súper feliz.
Pero ¿y
también,
si me encanta mi trabajo?
Pero hay mil cosas que me pueden encantar. Solo las personas más lerdas solo le gusta una cosa. A mí me gusta todo. Es súper fácil que te guste todo, ¿no? Porque con que le pongas pasión ya te va a enamorar. Por lo tanto, yo no necesito ese trabajo. ¿Qué? Nadie necesita un trabajo concreto. Ni siquiera necesito el dinero. ¡Qué guay! Pues si me despiden, ¿qué cosas haré? Haré cosas maravillosas.
Podemos ir al albergue.
Sí, y otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, entonces reactivan proyectos que a veces te han gustado. Pues mira, ostras, igual puedo dedicarme a la música. O puedo aprovechar para hacer otro programa de radio diferente que tenía ganas de hacer. Y genial. Por lo tanto, hasta que me echen, hasta puedo estar bien y todo.
Claro. O sea, verle la parte positiva de que te echen. Pero yo no quiero que me echen. O sea, yo quiero mantener, vale, reales. Entonces, sí me preocupa hacer las cosas bien. Pero tú dices que no.
Bueno, te puedes ocupar, pero no preocupar. Es decir, vale, okay,
okay.
Vale, pero hablaré con mi jefe y le diré que a partir de ahora vamos a aprender a hacer el programa mucho mejor, vamos a poner medios, vamos a disfrutar haciéndolo. Bueno, creo que lo puedo intentar y creo que al final puede salir un programa increíble, ¿no? Vale, ok, lo voy a intentar, pero no me preocupa. Me ocupo, pero no me preocupa.
Ok, eso está bonito.
Ok, o sea, no se trata de vivir irresponsablemente. No. Simplemente se trata de quitar la carga emocional a las cosas que nos están sucediendo.
Sí.
Ya me estabas asustando.
Sí, porque no, además hay uno de los presupuestos que manejamos es que si te ocupas alegremente de las cosas,
sale,
sin preocuparte, sale muchísimo mejor.
Claro, totalmente.
Claro. Y hay otra cosa que mencionas en tu libro de influir en nuestro entorno.
Sí.
Y otra, que no te dejes influenciar por las situaciones catastróficas que hoy en día estamos viviendo muchísimo.
Bueno, que hay gente que dice que son catastróficas.
Bueno, sí, claro, por eso. Sales a la calle y preguntas cómo estás y más tardas en preguntar que en decirte, sí, todas las tragedias que, sí, les han sucedido.
Que creen que les ha sucedido.
Exacto, bueno, claro, desde su percepción cognitiva.
Exacto.
Entonces, ¿cómo haces para hacer el antídoto o influir en nuestro entorno positivamente?
Bueno, primero, para que no te influyan las neuronas de los demás, tú lo tienes que tener muy claro.
Okay.
Y tienes que tener una estructura mental muy, muy clara, muy profunda, porque si no te va a influir, ¿no? Porque no estás convencido, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Luego, para influir en los demás, mira, yo muchas veces hablo de las tres P's del cambio. Porque querer cambiar a los demás es normal, ¿no? A tu pareja, a tus amigos, para mejorar simplemente, para entenderos más, o porque les quieres llevar a sitios chulos, ¿no?
Uh-huh.
A sitios de pensamiento adecuados, ¿no? Les intentas convencer. Pero necesitas las tres P's del cambio, que son persuasión, les tienes que convencer de que ese lugar es maravilloso. Pedagogía, les tienes que dar un método, les tienes que decir, porque la gente no es que no quiera hacer las cosas bien, es que no sabe.
Claro.
Por lo tanto, les tienes que mostrar el método. Y luego, la tercera P es la perseverancia, ¿no? Tienes que perseverar, porque la gente no, nadie cambia de la noche a la mañana, tú tampoco. Entonces necesitas, bueno, iniciar cierta campaña de cambio, ¿no? Pero de estos puntos, el más importante es que tienes que convencer a la gente. Por ejemplo, imagínate que tu marido no te ayuda en casa, es un desastre, o yo que sé, algo así, ¿no? Bueno, pues si no le convences de que ayudar en las tareas del hogar es maravilloso, es brutal, se lo va a pasar increíblemente bien, pues que no lo haga. Porque es absurdo querer imponer a la gente tus ideales, ¿no?
Pero a ver, ahí hay una frustración porque se lo tengo que hacer yo sola cuando nos debería de tocar a los dos.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que tú puedes ser feliz encargándote tú sola, no pasa nada. no te vuelvas neurótico pensando que esa pequeña injusticia es tan importante. Es una gilipollez. Además de hacer las tareas de la casa, puede
pero
ser genial.
¿Tú sabes que la causa principal de los divorcios es esa? ¿La sí. de los quehaceres?
Sí.
Claro.
Bueno, es más bien la neurosis acerca de los quehaceres.
Uh-huh. Okay.
Porque la diferencia entre los quehaceres no es muy importante.
Ahorita no sé por qué me vino a la mente una escena de la mujer quejándose, que lo escucho muchísimo, sí. porque en general son tareas que asignan automáticamente a la mujer, trabaje o no,
eso es.
Y el marido echado viendo televisión, ¿no?
Eso.
Y la mujer furiosa, diciendo que es horrible hacer las cosas, es que es injusto, mira todo el trabajo. Uh-huh. Entonces, escuchando lo que tú dijiste hace un momento, pues la mejor manera de hacerlo es cambiar la actitud, porque si tú lo haces divertido, quizás claro. se le antoje. Si te la pasas quejando, es tan feo que no claro. lo quiero hacer,
eso es.
Y quiero que tú me ayudes, pues claro que no voy a entrarle, ¿no?
Exactamente.
Eso entonces, es lo que estás que proponiendo, hacerlo diferente.
Vas a aspirar
diferente.
Cantando y sí. vas a... O sea,
sí, puede ser maravilloso.
No sé,
sí,
pero puede ser
sí.
divertido.
Eso es, cantando, poniendo música chula, haciéndolo súper bien, inventando nuevas maneras de limpiar, hasta que él diga, hostia, es que se lo está pasando increíble.
¡Qué divertido!
Yo quiero
o a lo mejor te pones un delantal y no te pones nada abajo y te pones a aspirar, a lo mejor se le antoja aspirar contigo, no sé, hay cosas...
sí. Sin ropa o que te...
claro.
Sí, pero de hecho, si tú quieres influir en alguien, verle el cambio... tienes que transmitir que ese cambio es brutal, es maravilloso. Bueno, de hecho, yo creo que tener la casa limpia es maravilloso, si no, no lo haría, ¿no? Pues le tienes que transmitir también eso, ¿no?
O sea, nunca imponer, ¿no? Sino seducir.
Sí. Eso, de hecho, mira, la mejor manera de arruinar una relación es exigir.
Ok.
No deberíamos exigir nunca, nunca. Solo sugerir. Con emoción, un poco como si le estuvieses invitando a ir a un restaurante italiano nuevo que han abierto, ¿no? No, tú no le dices, joder, tenemos que ir al restaurante italiano, nunca vamos al restaurante. Porque no te entran ninguna ganas de ir, ¿no? Le dices, hostias, hay un restaurante que es brutal, me han dicho que hay una pasta alucinante, sirven un vino de Chianti brutal. Y el otro te dice, vamos.
Y te tengo unos temas sexuales buenísimos, ¿no?
Claro, o sea, entonces la gente te dice, quiero ir. Pues todo, si tú quieres propiciar el cambio en el otro, tienes que ser muy buen vendedor. Primero, estar convencido que ese cambio es genial, porque si no, ¿para qué lo quieres hacer? Segundo, y ser un gran vendedor. Y lo que no consigas, olvídalo, porque es que no lo has hecho bien, el problema es tuyo. Y luego no te hagas sangre, si no pasa nada por esas pequeñas adversidades, son chorradas, ¿no? Disfruta limpiando la casa, es maravilloso limpiar la casa.
Ok, y si no quieres, no la limpies.
Y si no quieres, no la limpies.
Y que se atengan a las consecuencias
claro,
de los demás.
Exacto, claro, también claro, déjala para que lo vea el
por otro lado, tener la casa súper guarra tampoco pasa nada.
Claro.
No, pues, si todos los que viven sí, ahí
claro, no pasa nada con nada.
No pasa nada.
Claro.
Ok. Y sí es cierto, ahora que lo mencionas, vi a una persona que nos cambió los hábitos alimenticios a todas en un fin de semana, ¿no? Porque justo era eso, como, mira qué divertido, mira qué increíble, y al ratito ya todos estamos comiendo purés, ensaladas y demás, porque de veras se divierte haciendo las cosas y lo hace parecer tan fácil. Y dijimos, ay, está
sí,
padre,
qué rico hacerlo. Y además atrae esa gente
exacto.
que fluye, que está alegre, te atrae.
Entonces, en resumen, la idea es que cambiemos nosotros de actitud,
es.
Que aprendamos a transformar nuestros pensamientos catastróficos,
eso
a necesitar menos
sí.
para lograr más.
Sí.
No se muevan porque viene el último bloque y nos vas a dar tips de cómo lograrlo fácil, claro. rápido. Ya saben, aquí va a dar tiempo no de una, sino de 18 terapias cognitivas eso. En el próximo bloque. Estamos en Conócete.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor.
Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Rafael Santander, conocido como Rafa. O sea, a ver Rafa, platícanos esos tips que podemos hacer para tener esta fuerza emocional.
Habría muchos, pero podemos hacer como bueno, algunos consejillos. Uno es dejar de quejarse.
Bueno,
quejarse es siempre un error, uh-huh. ¿sabes? ¿Por qué? Porque quejarse quiere decir que ves que te falta algo, que no vas a poder ser feliz. Es una exageración, ¿no? Entonces, dejar de quejarse radicalmente. Por ejemplo, también dejar de indignarse. Indignarse también es una debilidad emocional, ¿no? Porque estás diciéndote a ti mismo que lo que sucede es tremendo, tremendo. Ya estás exagerando. Ya te estás provocando unas emociones exageradas, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, en tu vida, deja de quejarte. ¿Vale? Segundo sería necesitar poco. Súper importante.
Okay.
¿Eh? Como una vez dicen que dijo San Francisco de Asís, que dijo, cada vez necesito menos cosas. Y las pocas que necesito, las necesito muy poco.
Entonces, claro, fíjate, y Buda, ¿qué me dices? Buda dice, las necesidades es la causa del sufrimiento.
Exactamente. Pues necesitar muy poco, solo el agua y la comida del día. No necesito pareja, no necesito tener muchos amigos, no necesito, ¿sabes?, tener un trabajo, no necesito casi nada, joder, qué bien, estoy libre. Entonces, eso es genial, ¿sabes? Luego, por ejemplo, tener un concepto súper importante es tener plena aceptación incondicional de los demás. Esto significa que todo el mundo es maravilloso por naturaleza. Bueno, a veces nos volvemos locos, a veces estamos muy confundidos y hacemos cosas que están mal, ¿no? Como los delincuentes. Bueno, incluso hay que apartarlos porque están tan locos que son peligrosos. Pero en el fondo son personas maravillosas que podrían cambiar. Esto es muy importante porque no ahí hace que frente al mal no movilizas el rencor, sino el amor. Frente al mal entiendes movilizas la comprensión y dejas de tener miedo, ¿no? Ves las cosas de otra manera, ¿no? Y esto es muy importante porque el castigo no sirve para nada. ¿Qué más? Valorar las cosas pequeñas. Esto también es una cosa muy importante de la psicología cognitiva, ¿no? El hecho de poder ver los colores, de respirar aire, de estar vivo, de poder gozar de una pequeña lectura. Eso es lo fundamental de la vida y no todo lo demás, ¿no?
El agradecimiento, ¿no? O sea, de esas pequeñas cosas.
Sí, eso es el milagro de la vida, empieza a ser lo importante, ¿no? Luego, por ejemplo, otro tip que yo creo que es muy bueno es ralentizar. Yo creo que en nuestra sociedad una cosa que nos pone bastante mal es ir tan rápido, querer hacer tantas cosas. Esto es chungo, ¿no? Yo creo que es importante que intentemos vivir como los monjes, ¿no? Que hacen una sola cosa por vez y la hacen muy bien y disfrutándolo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Ya dejar, por ejemplo, yo hace tiempo ya que no voy al dentista. Paseo hacia la consulta del dentista. Me tomo mi tiempo, aunque al final del día haga menos cosas. Pero esto no es una carrera. O sea, quiero decir, hay que hacer las cosas muy lentamente y disfrutándolas, ¿no? Uh-huh. Este es otro tipo importante. Habría muchos más, pero estos...
No, está buenísimo. Ahí. Y otra cosa que mencionaste es ver a la gente, modelar a la gente que lo ha logrado.
Sí.
Entonces nos querías compartir algunos ejemplos de gente que fue feliz o es feliz sin necesidad de todo lo que creemos que es necesario.
Exactamente. Esto es muy importante porque en mis libros siempre pongo en ejemplos de fortaleza emocional personas que son modelos, ¿no? Uno de ellos, para mí, uno de los principales es Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, que durante casi 50 años no pudo moverse, ni siquiera hablar. Y él consideraba que eso era una minucia, era un problema menor. Porque él se decía a sí mismo, mientras pueda hacer cosas valiosas y me concentre en ellas, yo voy a gozar inmensamente. Y efectivamente así lo hizo. Dio un vuelco al mundo de la física teórica, escribió varios libros bestsellers, se casó dos veces, tuvo varios hijos, tenía enormes amigos, viajó por el mundo y tuvo una vida mega feliz.
Él hasta es un tuvo ejemplo. Otra esposa, ¿no? Se casó con otra, ¿no?
Sí. Yo le digo a la gente que muchas veces que cada vez que se lamenten por cosas, se pregunten, ¿qué me diría Stephen Hawking de esta adversidad, por ejemplo, que me ha dejado la pareja? Que es el fin del mundo, que es la guerra nuclear. Bueno, pues él tiene razón y tú no. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, es que hablo en este libro, en El arte de no amargarse la vida, fue Christopher Reeve, el actor que encarnó a Superman, ¿no? Uh-huh. Sabéis que él tuvo un accidente montando a caballo y se quedó tetrapléjico también, ¿no? Él hubo un momento que junto a su mujer Dana se planteó, al principio, suicidarse. Porque dijo, ¿pero cómo voy a vivir así? Pero su mujer le dijo, bueno, piénsatelo durante un par de días y si al final de los dos días todavía te quieres matar, yo te ayudaré. Pero piénsalo. Entonces él estuvo dando la cabeza durante esos días y se le ocurrió que igual podía intentar ser feliz de otra manera, ¿no? Y le salió. Y en los siguientes 6 años en los que vivió, él dijo muchas veces que estaban siendo los años más felices de su vida en realidad. ¿Por qué? Porque se había dedicado, él creó una fundación para la investigación y la ayuda a las personas con esas lesiones y que había descubierto que eso era maravilloso. Incluso él decía que había descubierto y había formado una nueva familia, que eran toda esa gente en Estados Unidos que tenían lesiones medulares y sus familias. Y se levantaba todas las mañanas con muchísimas ganas de ¿qué voy a hacer hoy? Voy a escribir una carta al Congreso, voy a reunirme con esta otra gente. Y su vida empezó a estar llena de un sentido que no había estado hasta el momento, ¿no? Fíjate, ¿qué nos diría también de las adversidades de las que nos quejamos constantemente? Christopher Reeve en estos momentos te diría, bueno, sí, olvídate de todo eso. Y
son
ocúpate.
Tonterías y agradece
claro,
lo que tienes.
Y ocúpate de las cosas que sí, que son millones, cosas maravillosas de las que te puedes ocupar. Entonces yo creo que en mi libro hay, por lo menos, hay 3 o 4 ejemplos, ¿no? Y un ejercicio, antes que me preguntáis sobre ejercicios, que es muy bueno, es cuando ves que te estás quejando y lamentando por algo, pienses, visualices a esas personas como las tuvieses en cadena, enfrente tuyo, ¿y qué te dirían? ¿No? Uno, otro, otro, otro. Y si lo haces bien, al final dirás, bueno, ok, basta.
Sí,
en realidad soy un afortunado.
Totalmente, totalmente.
Okay. Y también otra cosa, verte en 5 años con este problema.
Sí.
¿Qué tan grave va a ser dentro de 5 años sí. lo que estás sufriendo ahorita, ¿no?
Efectivamente. O si quieres, una vez te hayas muerto y hayan pasado 200 años.
Bueno, más ridículo todavía.
Cada día es buena,
mira, aquí les va un ejemplo perfecto de lo que estás diciendo. Dice, un famoso escritor estaba en su sala de estudio, tomó la pluma y comenzó a escribir. El año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo año llegué a la edad de 60. Tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Permanecí 30 años de mi vida en esa editorial. El mismo año experimenté el dolor por la muerte de mi padre y mi hijo fracasó en su examen médico porque tuvo un accidente de automóvil y estuvo hospitalizado con el yeso durante varios días. La destrucción del coche fue otra pérdida. Al final escribió, fue un año muy malo. Cuando la esposa del escritor entró a la habitación, le encontró triste en sus pensamientos. Desde atrás leyó lo que estaba escrito en el papel, salió de la habitación en silencio y volvió con otro papel. Lo colocó al lado de su marido y lo leyó. Cuando el escritor vio el papel, se encontró con este escrito. El año pasado, finalmente me deshice de mi vesícula biliar después de pasar años con el dolor. Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo. Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad. El mismo año, mi padre, a la edad de 95, sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica, conoció a su creador. El mismo año, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido, pero mi hijo se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. Al final, ella escribió, este año fue una inmensa bendición de Dios. O sea, ¿cómo está, no? Lo que es lo que tú estás diciendo,
una lectura,
¿no?
U otra.
Sí, totalmente. Y lo decidimos nosotros, ¿no?
Efectivamente. Sí. Esa es. Y podemos ganar cada vez más capacidad para hacer mejores lecturas de la vida y de lo que nos sucede.
Oye, pues Rafael, se nos acabó el tiempo. La verdad, agradecemos muchísimo que
sí,
hayas estado aquí.
Sí, un placer.
Nos divertimos
sí,
mucho,
un programa
mucha
muy divertido.
Controversia. Pero,
bueno, pero de eso se trata la vida, ¿no?
Claro, sí. Así es.
Claro que sí.
Y todo es guay, como dices tú.
Exacto.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
¿Y dónde pueden encontrar tu libro?
Pues yo creo que en todas las librerías se deberían
del
estar,
país, ¿no?
Sí.
El arte de no amargarse la vida, de Rafael Santandreu, de Editorial Grijalbo. Sí, y también creo que en ebook también
y
en toda, cualquier tipo de plataforma.
Sí.
Y además tienes otros 2 libros más.
Sí.
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 Bueno, pues cuéntanos nada más con qué dejas al público para ya irnos.
Una última cosa. Bueno.
A los mexicanos que tanto te escuchan.
Que la vida es sencilla, maravillosa, fácil. Que nosotros en realidad estamos hechos para ser como el resto de las especies. Como cuando llevas a tu perro a la playa y no para de mover la cola y dar saltitos. Pues se puede vivir así todo el tiempo.
Ok, pues aprendamos a hacerlo.
Muchísimas gracias.
Igualmente, chao.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Los dejamos en compañía de Concha León Portilla. Gracias, Janine. Gracias, Felipe.
Hasta la próxima.
Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece.
MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.